Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Bienvenidos al episodio número 51 del podcast La Ventana Puerto Rico. Esta semana entrevisto al representante por acumulación del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer Santiago. Con el representante hablamos sobre la figura de su padre, el fenecido Héctor Ferrer Ríos, y las enseñanzas que aprendió de este y que utiliza en su propia carrera política. Hablamos sobre su proyecto que regularía el uso adulto de la marihuana en Puerto Rico y los beneficios que esta medida tendría tanto a nivel económico como social. Hablamos también sobre la Serie Mundial que comienza en el día de hoy y, obviamente, dialogamos sobre la más reciente crisis en el Partido Popular y la posibilidad de una candidatura a comisionado residente. Sobre este particular, esto fue lo que nos dijo.
Es una de las candidaturas que está dentro de las opciones. Yo no he decidido ni he tomado una decisión aún, pero creo que en Puerto Rico, luego de más de 20 años de un comisionado residente del Partido Nuevo Progresista que solamente ha impulsado el tema de la estadidad, hace falta un comisionado residente que impulse el desarrollo económico de la isla, que haya unos cambios en la estructura o la concepción del Estado Libre Asociado para propiciar el desarrollo económico y que a su vez haya trabajo en la isla. Así que tiene que haber un giro en esa figura y no la he descartado. Y cuando hable de candidaturas en 2023, pues estableceré cuál será mi agenda de cara a las elecciones de 2024.
¿Tú irías a primaria con Pablo José?
Contra cualquiera.
Héctor tiene la fogosidad de su padre, pero creo que quiere recorrer su propio camino y adelantar su propia agenda. Lo veo con pasión y con interés de impulsar cambios profundos no solamente a nivel del PPD, sino que a nivel del país. Gracias a Héctor por su disponibilidad para esta entrevista. La próxima semana analizaremos las elecciones de medio término en los Estados Unidos y para eso nos acompañará el estratega demócrata Roberto J. Nava de la firma Solidarity Strategies, una firma de consultores alineada con el Partido Demócrata y candidatos progresistas enfocada en el voto latino en los Estados Unidos. Así que pendiente a este episodio. La Ventana Puerto Rico está disponible en donde quiera que escuches podcast, así que suscríbete para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Suscríbete también a nuestro canal de Telegram, allí compartiré información complementaria al podcast. Los enlaces a mis redes sociales y al canal de la aplicación de Telegram los encontrarás en la descripción de este episodio. Así que ahora los dejo con mi entrevista al representante por acumulación, Héctor Ferrer Santiago.
Héctor Ferrer Santiago, bienvenido a La Ventana.
Un placer estar compartiendo contigo, Rafa, y con todos los que nos están sintonizando.
Héctor, no mucha gente sabe esta anécdota. Yo tuve un blog en El Nuevo Día durante la campaña de luego de las elecciones del 2016, durante la campaña de plebiscito del 2017 que impulsó Ricardo Rosselló. La persona que me conectó con el blog fue tu papá, Héctor.
Siempre haciendo maldades.
Exacto. En esa campaña del 2017, El Nuevo Día abrió un espacio para la fórmula y para los partidos para hablar del tema del estatus por el plebiscito que se avecinaba. Y tuve por primera vez la oportunidad de trabajar directamente con Héctor en el partido, a pesar de que lo conozco desde la campaña del 2000, pero nunca había trabajado con él. Y entonces surge esa oportunidad. Él me dice: mira, Rafa, está esta oportunidad que nos está dando El Nuevo Día. Yo sé que tú estás en esto de redes, escribiendo y cosas. Mira, coge el blog Pero me dice, obviamente no te vuelvas loco, porque él sabía que yo soy soberanista y pues uno siempre tiene esos temas de estatus, como tú muy bien sabes, en el Partido Popular levantan pasión.
Claro.
Pero interesantemente vi su forma de trabajar, a pesar de cualquier diferencia que uno podía tener en términos de una idea o lo que sea. Pero la forma de incluir a la gente me dio esa oportunidad, que estuve 2 años haciendo ese blog. Estuvimos trabajando muy de cerca la estrategia de ese plebiscito que, aunque la gente no lo crea, perdón.
El famoso boicot.
El famoso boicot, para que la gente no me va a creer esto, pero el Partido Popular y Héctor consideró en algún momento votar por la opción de libre asociación como una cuestión estratégica. Eso es de las cosas internas de discusión, ¿verdad? Obviamente terminamos en el boicot. Me parece que fue la decisión correcta. Y le salió muy bien, estaba el boicot que quedó, esa campaña quedó muy buena y la gente yo creo que respondió, ¿verdad?, ante la injusticia de ese proceso. Y ese es la primera vez que trabajo con él directamente, y ciertamente esa forma de trabajar con personas que piensan diferente a uno, inclusive dentro del mismo Partido Popular, se extraña ahora mismo.
Bueno, yo creo que eso es una de sus enseñanzas más grandes
Sí.
para nosotros, sus hijos, pero también con los populares. Si tú miras el camino que recorre Héctor Ferrer, vas a ver a través de su trayectoria que podía sentarse en la mesa con cualquiera a dialogar sobre cualquier cosa, independientemente cuál era la posición formal de esas personas, y que buscaba siempre ir a la mesa, buscar un diálogo y establecer un consenso. Y son
Claro.
esas las herramientas que nos inculcó a nosotros, sus hijos y a los populares, pero también lo que ha guiado mi camino en la legislatura. Y me ha permitido establecer mejores relaciones con mis compañeros, me ha ayudado en mi vida personal. Y yo creo que eso es una de las cosas que a lo mejor no se habla tanto, pero que es de las más importantes de su legado.
Correcto, porque en ese proceso yo lo vi de cerca y supe de los contactos que él tuvo con grupos no solamente dentro del Partido Popular, sino de fuera también. Que no necesariamente tampoco Héctor, cuando empezó en la política, era así, era tal vez un poco más fogoso, un poco más más fuerte en su verbo hacia la disidencia, pero fue con el tiempo evolucionando, cambiando, y yo creo que eso que tú planteas de que es parte del legado que les deja a ustedes es importante. Entonces, tú, además de la herencia política, porque obviamente tú lo heredas de tu papá, además de tu nombre, ese interés por la política y me imagino que también por el derecho.
También,
Esa, que son dos cosas fuertes.
desde muy pequeño soñaba con ser abogado. Yo creo que cada vez que
¿De
hacían las
verdad?
actividades, sí, yo estaba seguro. Desde muy pequeño, cada vez que hacían las actividades de cuál es la profesión que uno quiere ser cuando sea grande, siempre era abogado. Y ya en grado 11, grado 12, estaba mirando qué quería estudiar en la universidad y en estudios graduados, recuerdo bien de cerca que papi siempre decía que si estudiaba medicina, veterinario o ingeniero, me iba a pagar los estudios completos. Pero que si decidí estudiar derecho, pues
Cualquier cosa menos derecho.
cualquier cosa más derecho. Buscando yo creo que en aras de que me moviera de campo, pero
De
no lo logró.
diversificar la familia.
Correcto. Y terminé estudiando derecho. Y ya yo lo sabía desde muy temprana edad y tiene que ver, ¿verdad? Con esa enseñanza y verlo, cómo se desarrolló el campo legal también, el derecho.
Sí,
Que no
porque
mucha gente conoce ese espacio. Papi empezó como criminalista, luego cuando está ese espacio entre medio del 2010 al 2016, que él coge su práctica privada
correcto.
era un buen abogado, un excelente litigante, y me llamó más la atención la profesión.
Sí. Y a la que fue un buen abogado, sí.
Sí, 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 bueno, excelente litigante.
Sí, correcto.
Y era parte de las cosas como él las hacía. Él tenía un lema de que las cosas cuando se hacen bien, y punto. Y parte de eso, siempre se fijaba mucho en las reglas del juego. Y me decía Héctor, cuando tú sabes las reglas del juego, es bien poco probable de que te puedan ganar. Porque cuando conoces las reglas de evidencia, las reglas de procedimiento civil, pues te permite litigar de una forma mejor. Y además que tenía una memoria fotográfica y se acordaba de todo también. O sea,
sí, de detalle.
Mucho juego de piernas en la corte. Al igual que en el campo de la política.
Correcto, que son, son destrezas talento. Y herramientas que son válidas en ambos juegos, y no solamente eso. Héctor, la gente no sabe que Héctor era un peloterazo.
También.
Él jugó con los Bravos de Sidra.
Correcto.
Y estudió en college.
Estudió college en North Carolina, becado.
Y fue prospecto hasta de Grandes Ligas.
Creo que lo llegaron a draftear, mi mal recuerdo es que lo llegaron a draftear y no firmó, a diferencia de mi tío que estuvo en college y drafteó.
Correcto, correcto. ¿Y tú heredaste algo de la parte deportiva?
Mira, yo jugaba pelota, y me fui a Estados Unidos a jugar en grado 11 y grado 12, pero en grado 11, el primer año, el primer juego, estuve en Arizona, 2 años. Una escuela que estaba muy bien rankeada en los standings en el estado, pero dio la mala pata que el primer juego de práctica para ir calentando hacia la temporada, me lastimé el brazo. Era lanzador zurdo y me lastimé. Okay. Después de eso no volví a hacer lo mismo, me operé, no pude progresar, no pude volver al estado anterior y dejé la pelota a un lado, un deporte que enseña mucho sobre la vida. Y te da las herramientas de trabajar en equipo, sobre todo.
Sí, que eso es importante y bueno, y la Serie Mundial comienza, yo creo, mañana comienza, esto sale mañana, así que hoy comienza la Serie Mundial. Así que con tu equipo se eliminó o
está eliminado.
Los Yankees o
No. Los Yankees eran de papi, jamás y nunca. Voy a ir a los Yankees. Yo soy de los Cardenales. En mi casa.
Ah, de los Cardenales.
Los Pajaritos.
De los Pajaritos.
Cardenales, ese es mi equipo. Y se nos retira casi todo el mundo este año. De eso.
Ahí pero el gran Yadier Molina.
Posiblemente Albert Pujols, Adam Wainwright. Así que nada, estamos contentos con el desempeño de esta temporada, pero lamentablemente se nos van unos cuantos.
Bueno, pero hay dos equipos, uno va a ganar, ¿cuál tú escoges hoy?
Filadelfia me ganó y Houston, de verdad que no simpatizo con ninguno de los dos.
Papi es un Yankee empedernido.
Sí.
Año no se perdió ni un juego de los Yankees. Obviamente tiene más tiempo que nosotros. Y él dice que él no es un fanático cualquiera. Él ahora va a sentarse a analizar, libre de pasiones, a ver cuál va a ser el equipo que le va a ir en la Serie Mundial. Así que
y la defensa la gente de los playoffs. Jugando muy
sí.
bien.
Sí, y sobre todo.
Que no han perdido un juego, así que va a estar muy buena. O sea,
y los dos
la serie va a estar muy buena.
Sí, y los dos están inspirados.
Correcto.
Y en Filadelfia, los juegos que vi de la serie estuvieron espectaculares.
Batean. O sea, batean. No tienen mucho picheo, pero batean. Y
correcto.
Vienes con un equipo de los Astros que posiblemente quieren volverle a darle ese nombre y quitar esa mancha de la Serie Mundial que luego pues se vio tronchada.
Correcto.
La suspensión, así que tienen hambre de ganar.
Correcto, que regresan a la Serie Mundial luego de los escándalos.
Correcto.
Moviéndonos ahora un poco al tema legislativo. Tú has entrado en un tema que a mí, te soy sincero, me sorprende el hecho de que tú has estado básicamente un desierto predicando sobre este asunto. Y me sorprende porque en otros momentos uno hubiera sentido que dentro del Partido Popular, específicamente dentro de la delegación, hubiera mayor respaldo, que es el tema de la despenalización de la marihuana.
Bueno,
¿Por qué ese
penalización es uno de
tema?
los temas que hemos tocado.
Explícanos cuál es el concepto del proyecto para que la gente esté clara, porque mucha gente habla de legalización, otra de despenalización, otro de regulación del mercado.
Yo creo que podemos empezar explicando los tres temas, que es
Ok,
despenalización, decriminalización y legalización,
perfecto.
y luego te hablo del proyecto, porque es bien importante porque a veces la gente se me pierde.
Correcto.
Despenalización. Es cuando el Estado quita cualquier pena por una conducta, en este caso, la posesión del cannabis. La decriminalización es cuando el Estado, en este caso, no trata al usuario o al que tiene la posesión del cannabis como un criminal, sino que revierte el sistema a unos saludistas, posiblemente, o de penas civiles, porque ese es otro de los casos en la decriminalización. Y la legalización es cuando el Estado decriminaliza y despenaliza el uso y la posesión, en este caso, del cannabis, aunque establece unos parámetros. Y a base de estas tres teorías o prácticas, se creó y se presentó el proyecto de la Cámara 1191, que establece un mercado de uso adulto de cannabis para mayores de 21 años de edad. Decriminaliza la posesión del cannabis y establece una rama paralela a lo que es el cannabis medicinal. Todo es igual, la producción, la manufactura y la cadena de distribución, excepto que los dispensarios van a tener que ser de cannabis medicinal, pero estos mismos dispensarios pueden comprar la licencia para vender el cannabis para uso adulto controlado. Básicamente se establecen una serie de requisitos, al igual que se establece con el cannabis medicinal. No puedes estar consumiendo cannabis en lugares públicos, solamente puedes consumirlo en lugares privados o lugares privados con autorización del dueño. Y básicamente se busca proteger a los menores para que no tengan acceso a esta sustancia, porque claramente cuando miramos el proyecto que se establece a los 21 años de edad, tiene una razón. Y es que cuando uno es menor de 21 años de edad, pues todavía está desarrollando su cerebro y consumir el cannabis le puede hacer daño. Pero cuando lo comparas, esos mismos estudios académicos, te dice que las personas de 21 años o más, pues pueden consumirlo sin que se cause un perjuicio a la salud. Y esto es un tema que me apasiona, que lo estamos tocando, que hemos hablado de él, que hemos educado, que yo creo que es la parte fundamental, pero tampoco es un tema que yo he tocado solamente. O sea, esto es un tema que viene ya desde la administración de Alejandro García Padilla. En
Claro.
aquel caso estaba Miguel Pereira, entiendo que hasta tu hermano Cirilo,
Sí, Eduardo
Luis
Batia,
Ramos,
Ramón
Eduardo
Luis
Batia,
Nieves.
Alejandro García Padilla, Carmen Yulín Cruz, Ramón Luis Nieves. O sea que es un tema que volvimos en este cuatrienio a hablar sobre él, que es lo más importante, continuar el diálogo en aras de que Puerto Rico pueda tomar una ventaja sobre el hemisferio en el que nos encontramos, pero también con los Estados Unidos. En los Estados Unidos ya hay más de la mitad de los estados que han legalizado y continuarán legalizando, y el problema que vamos a tener es que los federales lo van a hacer tarde o temprano. Y cuando los federales aprueben la legalización, pues vamos a tener un problema bien grande porque nos va a inundar el mercado y los que van a sufrir
Claro,
son
va
nuestros
a ser
empresarios.
muy tarde.
Va a ser muy tarde y nos va a inundar el mercado en vez de nosotros prepararnos para inundar el mercado de los americanos, al igual que podemos trabajar en países en Latinoamérica o el mismo Caribe. Y las vírgenes ya están legalizando, Panamá va camino a eso y Colombia también. Así que nos estamos quedando
Correcto.
atrás como siempre. Y lamentablemente
Exacto.
tenemos una ventana de tiempo en la que podemos aprovechar y podemos entrar y adelantarnos. Máxime cuando el proyecto de los fondos que se van a estar atrayendo a través de la venta del cannabis, pues van a ir destinados a ciertas áreas específicas. Por ejemplo, que es la más importante para mí, se le está destinando cierto por ciento de esas ventas, de lo que cada de esas ventas, a la Universidad de Puerto Rico para que cree programas especializados académicos para que la industria pueda crecer. Y si tú creas un programa académico...
Investigación y desarrollo.
Y le añades la investigación, vas a estar adelante de todo el mundo. Porque ciertamente, a lo mejor tus productos son buenos, pero los puedes mejorar a través de las investigaciones, de traer mejores químicos que estén especializados en el tema del cannabis. Y así por el estilo.
Desarrollarte, eso ayudaría también a desarrollar la parte del tema medicinal. Sería parte de eso.
Correcto, y no estamos hablando, y no perdamos de perspectiva que el cannabis, crear patentes, es una cosa que puede dejar dinero y le puede dejar dinero a la Universidad de Puerto Rico. Correcto. En estas investigaciones. Así que el proyecto es uno bien completo, complejo, tiene más de 100 y pico de páginas, y fue un proceso de diálogo, un proceso de hablar con todos los sectores, de sentarnos en la mesa, buscar la manera de establecer los puntos en común y que fueran los expertos los que nos ayudaran a dirigir este proceso. Por ejemplo, en el Capitolio realizamos unas mesas de diálogo con sectores de la industria del cannabis, profesores, economistas, exgobernadores, agencias de gobierno, sectores de bases de fe, todo, literalmente todo el espectro a dialogar sobre el tema. Continuamos con un diálogo, con un conversatorio educativo para todos los legisladores, se le envió libros a los legisladores sobre el tema. Así que hemos hecho el trabajo educativo y esto es algo que vamos a tener que continuar hablando y al final de cuentas esto va a llegar tarde o temprano. La pregunta es si nosotros nos atrevemos a hacerlo o, como siempre, vamos a tener que esperar que los estadounidenses y el Congreso y el Senado federal la prueben para nosotros tomar la decisión.
Sí, va a venir Big Marihuana como Coca-Cola, los cigarrillos, Marlboro. Y se va a quedar con el mercado Marlboro, correcto.
La farmacéutica investigando en vez de que sea la universidad, porque la farmacéutica se llama, los componentes del cannabis tienen un potencial médico brutal. Y esto lo ves en Europa, en Israel, en donde ya ellos tienen sus medicamentos. En Estados Unidos pues está un poco atrás, pero ya tienen muchas de las farmacéuticas americanas estudiando las posibilidades de crear medicamentos con cannabis por los beneficios que tiene. Es un antiinflamatorio natural, te ayuda con las náuseas, crea apetito y las diferentes cosas. Y máxime cuanto al día de hoy solamente se conocen alrededor de 140 componentes. Y el componente principal del cannabis es el cannabinoide. Y el mismo propio, el cuerpo del ser humano tiene un sistema endocannabinoide. Así que nosotros mismos producimos cannabinoides. Y solamente uno de ellos, la controversia de todo esto, de los más de 140 cannabinoides, es uno. Que es el Delta 9, que es el que produce el psicoactivo.
Claro.
O el THC.
Exactamente, que el THC. A mí el debate sobre el tema de la marihuana, yo lo resumo, es bien sencillo. Yo no sé si, o sea, ¿cómo es posible que estemos de acuerdo con que a la gente de Llorenzo, de Manuela Pérez, los metamos presos por vender marihuana, pero entonces la gente de Shoshville y Garden Hills, pues ellos le damos la licencia para que vendan básicamente el mismo producto? O sea, es un tema social. También de justicia y
es un problema social y de justicia social. No, claro que sí. Es un problema de justicia social. Máxime cuando tú ves la data. O sea, la data te dice, en Puerto Rico no existe esa data, pero uno sabe a quiénes arrestan. En Estados Unidos, pues tienes una data en donde sabes que los que arrestan por la posesión del cannabis son grupos minoritarios, negros, hispanos y otros sectores, ¿verdad? Y que es lamentable. En Puerto Rico, lamentablemente, esa data no existe. Mira, Rafa, el gobierno de Puerto Rico no sabe ni cuántas personas hay presas por la posesión de cannabis.
Eso
ellos te van a decir una data, pero no saben, porque es que el 404 el delito de la posesión de sustancias controladas no hace una sección para que te metan preso, claro, o te acusen por la posesión de cocaína,
marihuana,
de
cocaína, cannabis, okay,
heroína.
No hay un desglose.
Vas para adentro por la posesión, okay, de sustancias controladas. La única data que existe es del Departamento de Justicia, que de la base de datos de ellos, no sé cómo lo hacen, y tengo la información, me enviaron un desglose de los casos que ellos llevaron por la posesión de cannabis. Y cuando miras la última tabulación, dice lecturas de sentencia, del 2016 al 2021 existieron más de 5.000 lecturas de sentencia. Wow. ¿Dónde está esa gente?
Porque no todos. O sea que así, más de 5.000 personas entre 2016 y el 20.
Y el 2021 pasaron por un proceso de lectura de sentencia, y yo dudo mucho que todos ellos fueron por los drug courts o las cortes de desvío. Tiene que haber gente en las cárceles. Porque claro, el delito de posesión mínimo son 3 años.
Son 3 años por la posesión ahora mismo de marihuana. Y sin cantidades. Aunque por eso, aunque tenga un gallito.
Si es un gallito, o corte de desvío, o si no es corte de desvío, son 3 años.
Es que ese sistema no hace sentido.
No hace sentido. Te cuesta $42,000 anuales un preso. Eso sin contar el proceso criminal y que el guardia que arrestó a la persona tiene que ir al proceso criminal. Técnicos de ciencias forenses para hacerle el estudio al cannabis. Porque de hecho, ese es el otro problema que hay. La definición de sustancias controladas del cannabis está, ¿cómo te lo puedo decir? No es la correcta. Porque en 2018 los federales con el Farm Bill, el proyecto de agricultura, establecieron que solamente se considera que es cannabis aquella flor o aquel producto que tenga 0.03% de THC. Todo lo que está por debajo de eso se considera como hemp.
Ok.
Como el guardia, cuando te arresta, va a saber si tiene eso. Tiene que enviarlo a ciencias forenses.
Claro.
O sea, es un gasto.
Y el gasto,
es un gasto, no hace sentido. O sea,
yo no sé cuántos rape kits en ciencias forenses tiene todavía pendiente de la última crisis. O sea, y tienen que también detectar si el producto que tú estás consumiendo tiene cierta cantidad de THC por encima. O sea, ridículo.
Yo no sé si lo están haciendo, pero esa es la manera en que se tiene que hacer. O sea, literalmente tienes que enviar lo incautado a ciencia forense y tiene que hacerle un estudio de si tiene .03, sí, o no, para saber si es, claro, cannabis o no.
Porque me imagino que la gente en algún momento para negociar levanta las manos y dice, ok, es
claro, ese es el problema. Ese es el otro,
correcto,
problema. Aunque ya hay muchos jueces y muchos fiscales que literalmente cuando llegan los casos, los jueces le dicen, no, párate ahí. Esto no va. Y eso sí también está pasando, pues es la realidad. Y algunos, correcto, fiscales deciden no continuar con el proceso.
Sí, pero entonces tenemos un sistema montado en una serie de premisas falsas y por lo tanto no sirve el sistema, la forma en que está operando.
No. Y así pasa en otros temas, Rafa. Por ejemplo, salario mínimo. 10 años hablando de salario mínimo y no se hacía nada. Porque no se presentaba legislación y no llegaba a nada. Nos sentamos en la mesa, llegamos a un diálogo y en 9 meses aprobamos el salario mínimo. Este servidor con un proyecto. O sea, cuando las cosas se quieren hacer verdaderamente, se pueden lograr. Pero hace falta voluntad política.
Claro, pues, y por ahí entran también otros ciertos intereses que uno se cuestiona. Entonces, ¿para quién trabaja la mayoría de la gente?
Claro.
En la legislatura. Y entonces, volviendo otra vez rápido para el tema de marihuana, para movernos a otros temas, porque ahorita tú me mencionaste al gobernador García Padilla, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, Ramón Luis, Batia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no he percibido el respaldo a esta medida en esta ocasión?
Bueno, yo creo todo.
Ni en Cámara ni en Senado.
Por lo menos esas personas que hablamos han sido vocales cada vez que le preguntan, pues los he escuchado.
Claro, pero ya Eduardo bueno, no está en la legislatura,
no
ni Ramón
no
Luis.
No he escuchado ese tema, ninguno está en la legislatura. Pero públicamente, pues, cuando los he escuchado, favorecen este tipo de medidas. En cuanto a la legislatura, pues es un poco más complicada. Tenemos que saber que nuestra legislatura comparada, el Senado del 2012 no es el mismo Senado del 2020. La Cámara es representante, pero la Cámara de Representantes es un poco más diferente a la del 2012. Yo creo que en este cuatrienio los votos, si los vamos a poner en espectro político, en la Cámara tiene más liberales de lo que tenía en el 2012. En comparación.
¿Tú crees que tiene más liberales ahora?
Sí. Okay. En cantidad, sí. En pensamiento, no. Ay, el pensamiento del 2012 era un poco más hacia la izquierda de lo que es ahora, pero tiene más liberales. En el espectro político hay más liberales. Que los liberales del 2012, los que habían, eran más liberales que los de ahora, pues adjudicado. Pero en cantidad son más.
Okay,
son más. Y es un tema que se está tocando. Se le ha celebrado más de 4 vistas públicas. El presidente de la Comisión de los Jurídicos dijo que le iba a hacer un informe y que iba a ser positivo, así que se está moviendo.
¿Tienen coautores ahora mismo en la medida?
Entiendo que se sumó los de Movimiento Victoria Ciudadana.
Obviamente.
Y no sé si el PIB se llegó a unir, no me acuerdo. Pero sí, o sea, y dentro del Partido Popular tiene apoyo, dentro de la delegación hay apoyo. No son todos, pero hay apoyo.
Okay. Eso, yo creo que al final del día es, yo creo que es una medida de justicia social.
Claro, y más allá, es de justicia social, es salubrista, es económica. Es todo. Es un proyecto que la verdad, que cuando uno habla en realidad, aporta todo. Aporta lo social, aporta lo económico, aporta lo político, aporta todo. Y yo te aseguro que si el informe positivo se da en la comisión, vamos a lograrlo pasar de la comisión. La pregunta real es si tiene los votos en el hemiciclo para pasar al Senado.
Claro, que ahí ahí haremos el conteo de liberales versus conservadores.
Que de hecho sea de paso, para mí no es un tema de liberales contra conservadores. Esto ya no es un tema de liberales contra conservadores y lo estamos viendo en Estados Unidos.
Hace rato.
Votaciones de los estados, en los estados más conservadores, el cannabis está ganando esas votaciones. Ahora creo que va Missouri, Kansas y otros más que van a llevar a la votación y yo te aseguro que van a ganar.
John Boehner, que fue speaker republicano de la Cámara, ahora preside un grupo de legalización de marihuana, ¿sabes?
Sí, esto va a pasar tarde o temprano. Y es por eso
y que eso es lo que no entiende la gente aquí.
Aprovechemos la ventana, vamos a adelantarnos, vamos a crear una industria de altura y que pueda ser líder en el hemisferio y en el Caribe y en Latinoamérica. ¿Desde hace cuánto Puerto Rico no lidera en algo en Latinoamérica o en el Caribe? Porque las farmacéuticas se están yendo a República Dominicana y no están pasando por el lado. La energía de República Dominicana no están pasando por el lado. O sea, necesitamos algo que nos haga líderes en el Caribe y Latinoamérica para comenzar a fortalecernos como país. Y eso es una buena industria para comenzar ese proceso y aprender.
Estoy totalmente de acuerdo contigo con esa visión. ¿Qué otros temas en la agenda legislativa estás trabajando actualmente?
Bueno, actualmente tenemos 2 proyectos de agricultura que para mí es sumamente importante este tema y lo he trabajado desde el principio del cuatrienio. Yo al principio del cuatrienio presenté una medida para crear un consejo de seguridad alimentaria en el país que incluyera tanto la rama ejecutiva como la rama legislativa para trabajar un plan de cara al futuro. Puerto Rico actualmente importa el 80% de los productos que consumimos, siendo una isla, eso es bien peligroso en el sentido de que si hay una catástrofe o algún problema a nivel mundial con las cadenas de suministro, que la hemos vivido.
Estamos viviendo,
nos vamos a ver afectados, incluso también nos afecta con las leyes de cabotaje. Así que tiene que haber un plan de país en incentivar al agricultor puertorriqueño y a desarrollar la agricultura en Puerto Rico y las fincas que tenemos. Y va acompañado de ese proyecto, de un proyecto para que el gobierno, yo no sé si te recuerdas de la orden ejecutiva de Alejandro García Padilla, en donde ordenaba a comedores escolares a comprarle comida, comprarle los productos a los agricultores. Pues esa orden ejecutiva, lamentablemente, no la hicimos ley durante ese cuatrienio, así que yo la cogí, la revertí y la hice para que todas las organizaciones, todo gobierno que se dedique a la entrega de comidas preparadas, tenga que comprarle sus productos a los agricultores puertorriqueños.
Ese mercado institucional que se había creado. Pero creo que ahora el porciento de comida producida en Puerto Rico
en las escuelas de la escuela. 0%, según el secretario.
Es increíble.
Es increíble. Cuando teníamos un 60, 70% en la administración de Alejandro García Padilla, se cayó. Lamentablemente el PNP ha matado la agricultura del país y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Y es algo que tenemos que revivir y es sumamente importante, y si este gobierno no va a hacerle, tiene que ser una de nuestras propuestas principales de cara al 2024. A eso le acompaña que ya como presidente de la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes, llevamos un espacio ya casi de 2 años estudiando, investigando, analizando las entidades gubernamentales que se dedican a la anticorrupción, llámese el FEI, OIG, Ética Gubernamental, la División de Integridad Pública en el Departamento de Justicia.
Nada de eso funciona.
Ah, totalmente de acuerdo contigo. Y los números lo dicen también. Pues estamos reformando ese sistema. Vamos a crear una institución nueva que la vamos a dar a conocer pronto y va a venir acompañado un código de ética para la rama ejecutiva en su totalidad y un nuevo código anticorrupción, que es sumamente importante. Y eso lo vamos a estar presentando, yo espero que ya en noviembre. Ya estamos finiquitando unos detalles que nos faltan y estamos en conversaciones con distintos asesores que nos están dando la mano.
¿Y qué es lo que cambia? ¿Qué buscan esos cambios?
La voy a adelantar, pero cambia todo.
Por lo menos un hit, un toque por ahí.
Tú dijiste que no funcionaba. Y lo que no funciona, ¿qué es lo que hay que hacer? Funciona. Eliminarlo. Así que vamos por este camino. Si no funciona, se elimina. Y vamos a crear una institución que responda a las verdaderas necesidades y que pueda cambiar lo que está ocurriendo en el país, que reina la impunidad. Que no es hasta que los federales hacen algo que verdaderamente las personas pagan las consecuencias, aquellas personas que le faltaron la confianza del país. Así que tenemos que crear un sistema que responda, un sistema que pueda prevenir y un sistema que pueda acusar, procesar y encauzar a estas personas.
Si tú presentas un proyecto comprensivo de esto, porque me imagino que deben de ser varias medidas para tocar varios temas, dos medidas. ¿Tú le vas a dar esperanza a una gente que ahora mismo ha perdido la esperanza en las instituciones?
Claro.
O sea, porque la gente...
La esperanza, la confianza.
No, es pues, o sea, tú no tienes ni la esperanza de confiar en la institución, tú sabes. Y eso es un problema de por sí. O sea, y olvídate de la confianza como tal. O sea, ya la gente la ha perdido, y no solamente nos gusta hablar de los casos del PNP, pero dentro del Partido Popular hay casos también, y la gente y eso es parte de lo que la gente conecta a los dos partidos con el mensaje de que son lo mismo, porque la gente ve a las dos instituciones como un mecanismo para cierta gente llegar al poder y beneficiarse así y beneficiarse a lo suyo.
Y que no lo somos, pero en los últimos años, pues lamentablemente ese mensaje ha colado en los puertorriqueños, y uno tiene que también aceptar que tenemos unos problemas como institución y que tenemos que, de cara al 2024, establecer cuáles son nuestras prioridades y el mensaje que queremos comunicar y cuál es la institución que verdaderamente representa el Partido Popular para los puertorriqueños. Yo creo que es un mensaje que se está dando y una lucha que se está dando internamente dentro del Partido Popular, y lo estamos viendo con las enmiendas de reglamento.
Correcto.
Esa lucha marcada.
De eso Correcto, de eso vamos a hablar en breve. Ya son 2 años, un poco más de, casi ya 2 años básicamente de la elección pasada. Ahora en noviembre se cumple los 2 años, un poco más, y tienen los 2 años en la Cámara. ¿Es lo que tú esperabas?
Sí. Bueno,
¿En qué sentido?
he querido lograr más en menos tiempo, pero tampoco me siento insatisfecho con el trabajo que he realizado. Yo creo que lograr establecer una comisión de salario mínimo en tan solo 9 meses, acompañado con unos aumentos escalonados al salario mínimo, pues fue una de las cosas, una de las metas que yo me propuse y logré. El tema de la agricultura, aunque se logró pasar en Cámara y Senado, el gobernador la vetó, pero nuevamente se está presentando. El tema del cannabis, hemos logrado lo que he querido, que más allá de que se aprobara, es que se educara, que las personas comenzaran a hablar sobre el tema, que hubiese una discusión del país sobre el tema, y eso se está dando. En temas de anticorrupción, que es una de mis metas principales, en el sentido de devolverle la confianza a la gente en las instituciones públicas del país. Llevamos 18 meses trabajando unos proyectos que se van a presentar. Así que estoy satisfecho con el trabajo, sí. Que se puede hacer más, siempre.
Y con el liderato actual de la Cámara.
Bueno, yo ha tenido sus altas y sus bajas, Rafa. Yo no, tampoco voy a mentir, y las controversias han sido públicas. Y cuando he estado en contra de ese liderato, han sido públicas y el país las ha conocido. Me viste bien vocal y en contra del liderato, no tan solo de la Cámara, sino de la institución, cuando decidieron apoyar el plan de ajuste de la deuda, que para mí era totalmente innecesario la manera en que se estaba haciendo, porque nos iba a condenar a 40 años pagando una deuda que, a fin de cuentas, las mismas proyecciones de la Junta de Control Fiscal daban a Puerto Rico quebrado nuevamente en la década del 30. Así que las posiciones en las cuales he sido pública es porque la data y la información que he recibido y he estudiado me dicen que tengo que asumir esas posiciones, y las he hecho de frente, las he hecho con mucho respeto, como me distingo.
Tú,
Y
sigue.
no,
Igual.
y pues el país quiere un cambio, y le gusta que sus funcionarios públicos le hablen de frente con la verdad
Claro,
y continuar con eso.
tú has presentado básicamente una agenda, el tema de marihuana, el tema de agricultura, y ahora vas a entrar el tema de corrupción. Estuviste activo, obviamente, en el tema de salario mínimo.
Fui autor de la medida, soy el autor principal
Tú,
de la medida.
exacto, fuiste más que activo, fuiste el proponente de la medida. Pero a veces siento que tú has estado solo en todos estos temas. Y
Bueno.
eso es lo que mucha gente piensa y entonces te encasilla, okay, pues es que el Partido Popular no ha hecho nada sobre eso.
Bueno,
O está Héctor Ferrer solo haciendo estas cosas.
no, yo siempre lo he trabajado en equipo. El salario mínimo no se hubiese logrado sin mis compañeros, no se hubiese logrado sin Juan Zaragoza y Vargas Vidot en el Senado. El tema del cannabis, pues sí, lo he tocado solo. El tema de la agricultura lo ha tocado Jorge Alfredo, lo ha tocado otros compañeros. El de la anticorrupción es algo que desde que incursé y decidí lanzarme, era algo que yo tenía propuesto, presentar una medida que cambiara las cosas. Y hacia eso nos dirigimos. La gente se va sumando, y en el camino se han ido sumando en apoyo a muchas de estas medidas. Así que no estoy solo. Y si estuviera solo, no tengo por qué preocuparme. La gente me eligió para que los representara y presentara propuestas que verdaderamente cambiaran el rumbo que lleva el país. Y a fin de cuentas, Rafa, y es lo que yo siempre digo, a fin de cuentas, los votos se cuentan, y si yo decido ir a una elección, pues el pueblo me adjudicará del trabajo que yo hice. Yo no me preocupo por los costos electorales que pueda tener en el camino la presentación de medidas, o si cuento con el apoyo o no de los compañeros. A fin de al cabo, cuando uno es legislador y ya fue electo, uno lo que tiene que hacer presentar son medidas que, al parecer, ¿verdad? Y que verdaderamente puedan cambiar la ruta tanto económica, social, política de un país. Y si la medida, luego de los análisis, los estudios que uno hace, se presenta y se aprueban, pues cumpliste con tu misión. Y a fin de cuentas le toca al pueblo evaluar. Nosotros no nos podemos adueñar de estas posiciones. Estas posiciones son del pueblo. Y el pueblo, si yo decido postularme nuevamente, adjudicará mi trabajo.
Claro. Eso hay veces que la gente pierde eso de perspectiva cuando está en esos puestos.
Bueno, eso es lo más importante. El que no entienda eso y el desprendimiento que tiene que haber en la posición y que no entienda que el pueblo es el soberano y el que manda, pues siempre va a tener problemas.
Eso, ahí llegamos al tema de las enmiendas al reglamento del Partido Popular. Hoy salieron de frente, yo creo que de una forma que representa unidad, que es interesante, un video con Charlie Delgado, Jesús Manuel Ortiz, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, Pablo José, y también sales tú.
Y Toñito.
Y Toñito, eso es importante. ¿Por qué hay que salir, desde tu punto de vista, a votarle en contra a las enmiendas que se está proponiendo el presidente del Partido Popular en la próxima Asamblea de Programa y Reglamento?
Para esto yo creo que hay que hacer un recuento, porque va a marcar verdaderamente las razones por las cuales uno tiene que estar en contra. Yo no sé si recuerdas que en junio de este año el presidente del Senado y presidente de la institución, sin consultarle a nadie, propuso que en 60 días se llevara a cabo una elección para la presidencia del partido. O sea, de junio se iba a llevar una elección en agosto. En agosto.
Esa fue la primera propuesta. Bueno,
fue la primera propuesta.
Primera, cuidado, porque la intención original era poner al partido en posición de escoger un presidente en noviembre.
Sí, o sea, el reglamento propone que es en noviembre, pero él la adelantó en junio para que fuese en agosto. Esa elección no se dio. La Junta de Gobierno se reúne y establece que en febrero 26 todos los populares iban a elegir la presidencia del Partido Popular. Todo está transcurriendo, viene el huracán Fiona y de momento se celebra una junta de gobierno. Ya habían mencionado su intención de acoger dos compañeros, Carmen Maldonado y Jesús Manuel Ortiz. Y hasta el propio José Luis Dalmau, que le interesa quedarse en la silla. Pero en la última reunión, hace dos viernes, de la junta de gobierno, toma una decisión de quitarle el derecho a los populares a votar y de crear un consejo ejecutivo al mando del Partido Popular, eliminando las presidencias y las vicepresidencias del partido, y que los que iban a componer ese consejo ejecutivo son los mismos que le votaron a favor. O sea, ¿cuán antidemocrático es eso? Yo le quito el poder a los populares de decidir cuál es el futuro que quieren con su institución y me autonombro parte del consejo ejecutivo. Un consejo ejecutivo en donde los populares no escogen a nadie. Porque el presidente de la Cámara, los populares no votan por él. Votan los representantes que son elegidos. Presidente del Senado, ¿quién le escoge? Los senadores. En este caso, senadores, el senador es por acumulación. El senador por acumulación. Pero el presidente de la Cámara es representante de un distrito. No todos los populares votaron por él.
Claro. Y un presidente del Senado que llegó con votos de otros partidos
también. De otros partidos. Así que es una decisión antidemocrática, es una decisión que le quita el poder al pueblo popular de elegir cuáles son sus líderes y cuál es el camino a seguir de la institución. Y eso es razón suficiente para que haya unidad de propósito y juntarse distintos compañeros como es Jesús Manuel Ortiz, Carmen Maldonado, Toñito Cruz, Pablo Hernández y otros populares que no han salido y van a salir en contra de estas enmiendas. Y yo creo que es momento de que como populares y no haya unidad de propósito. Es momento de crecernos como institución. Es momento de volverle el Partido Popular a lo que era y encaminar un mensaje de cara al futuro de qué es realmente el Partido Popular y qué es lo que representa. Y el Partido Popular lleva en sí su apellido democrático. Y si lo lleva, pues vamos a permitirle a los populares que se expresen y escogen el camino que quieran recoger de ruta al 2024. Y son cosas que verdaderamente pues van a lacerar en un momento dado la institución. Pues no te voy a negar que lo que está ocurriendo, lamentablemente, lacera la institución, pero no es culpa de nosotros. Es culpa de aquellas personas que han cambiado las reglas del juego 4 veces en menos de 6 meses.
José Luis Dalmau, ¿debe de mantenerse en la presidencia del Partido Popular?
Es que el reglamento lo que dice es que 2 años antes de una elección se tiene que llevar a cabo una elección para la presidencia. Si él quiere permanecer o no, le toca a los populares decidirlo.
Pero no, y según tu criterio, ¿debería de permanecer?
Le toca a los populares decidirlo. Vamos a abrir elecciones. Si él radica la candidatura, pues vamos a contar los votos. Eso es lo que tiene que pasar. Vivimos en un partido que lleva en su apellido democrático. Pues vamos a respetar la democracia. Vamos a respetar nuestro apellido. La persona que muestre interés, que radique, coja contra los otros interesados si es que hay, y que el pueblo popular decida.
El Partido Popular ha perdido de forma acelerada y sistemática respaldo electoral desde las elecciones del 2012. Ha sido bastante dramático. Y las proyecciones no son muy buenas tampoco. ¿Cómo tú explicas ese fenómeno? ¿Por qué se ha dado eso?
Sencillo. Tienes una generación de 18 a 35, posiblemente se extienda hasta los 45, que lamentablemente no conocen cuál es la historia del Partido Popular, que lo que conocen de la historia del Partido Popular son los momentos de crisis del 2000 hacia acá, y que lamentablemente en muchas de esas decisiones, a veces erradas y otras correctas, pues no vieron ningún beneficio y vivieron una crisis económica, vivieron una crisis educativa, vivieron distintas crisis que han afectado y lacerado la imagen del Partido Popular. Y yo creo que como líderes, nuestro primer paso como institución debe ser un mea culpa. Sí, erramos, pero la institución representa en el siglo XXI la única institución que dentro de su insignia tiene un jíbaro puertorriqueño. ¿Y qué es lo que representa ese jíbaro puertorriqueño? El trabajador. Y esa insignia viene acompañada con 3 palabras: pan, tierra y libertad. ¿Y qué verdaderamente representan esas 3 palabras en el siglo XXI? Pues eso hay que explicárselo a los jóvenes, hay que explicárselo a este grupo demográfico. El PAN tiene que representar la lucha del Partido Popular por mejorar el salario de nuestros trabajadores. Tiene que representar nuestra defensa de los derechos laborales de nuestros trabajadores. La tierra tiene que representar nuestra defensa de los recursos naturales, pero no tan solo de nuestros recursos naturales. Es que como partido impulsemos la agricultura, impulsemos el agricultor puertorriqueño, y la libertad pues queda en cada uno de nosotros, los funcionarios electos, de defender la libertad y los derechos que se encuentran en la Constitución del Estado Libre Asociado. Y tiene que venir acompañado de una verdadera justicia social, de unas reformas en el Departamento de Educación, en el Departamento de Salud y en casi todo el gobierno. Es un problema de estructura gubernamental, y si lo hicimos en el 40, lo hicimos en otras décadas, tenemos que volver a comenzar a hablar de reestructurar y hacer un nuevo gobierno que responda a los intereses de los puertorriqueños. En fin, en cuenta, si nosotros logramos ese mensaje de cara al 2024, yo te aseguro que vamos a poder devolverle la confianza a la institución. Pero esa confianza se tiene que probar, y para poder probarse se tiene que ganar. Y cuando se gane, se tiene que llevar a cabo acciones, porque no puede quedar en las palabras.
Yo creo que una de las cosas que la gente se molesta es que del Partido Popular, es especialmente de los populares, es que cuando están en minoría dicen una cosa, se oponen a las medidas del PNP, pero entonces cuando llegan al poder pues hacen exactamente lo mismo que ellos han criticado en minoría.
Por eso, o sea, te digo que
¿Y cómo se rompe eso?
Con acciones. Hay que llevar un mensaje de cara al 2024, que es lo que te expliqué, a mi manera de verlo. Siempre hay espacio para mejorarlo. Pero una vez se ganan esas elecciones del 2024, nosotros tenemos que cumplir punto por punto. Si no cumplimos, pues no tenemos palabra. Y si no hay palabra, no hay confianza. Y cuando se pierde la confianza, se pierde la esperanza. Así que hay que, de atrás para adelante, hay que comenzar con la palabra, darle esperanza al pueblo puertorriqueño de que somos una opción, de que verdaderamente podemos gobernar, y cuando ganemos, se tiene que cumplir esa palabra con acción.
Claro, porque te digo sinceramente, la gente, los populares mismos, y los, obviamente los que no son populares, lo utilizan para atacar al Partido Popular. Dicen, el Partido Popular hoy está en contra del contrato de Luma.
Siempre lo tuvimos.
Sí, claro, pero si hubieran estado en el poder, probablemente hubieran traído a Lima, ¿entiendes? Ese es el problema que yo creo que tiene el Partido Popular en términos de credibilidad, en términos de agenda en el siglo XXI, por lo que ha pasado los últimos 20 años.
El Partido Popular hizo campaña en 2020 por la cancelación del contrato de Luma. Nuevamente, qué bueno que tocas ese tema en específico. El Partido Popular tiene que tomar una postura institucional sobre qué cree la privatización de las corporaciones públicas. Porque yo recuerdo un Partido Popular que fue el que creó las corporaciones públicas, que defendía las corporaciones públicas, que defendía al empleador público. Y ese es el Partido Popular que tiene que asumir una postura definida y establecer una agenda de lo que va a hacer. Y si es no apoyar la privatización en ciertas cosas, pues no puede, cuando se convierte en gobierno, apoyar la privatización en esas cosas que dijo que no se podía. Pero eso es palabra. Y la palabra, pues tienes que llevar la acción. Y la acción se lleva cuando ganas. Así que en el 2024, si ganamos, tenemos que cumplir las promesas que le hicimos al pueblo puertorriqueño. Si no las cumplimos, pues vamos a carecer de palabras. Y ese es el problema que tenemos.
¿Tú respaldas a José Jesús Manuel Ortiz en su candidatura a la presidencia del Partido Popular?
No hay elección, pero todo el...
Digo, lo anunció ya y yo, bueno, me parece
pero
que...
no hay una elección. No hay una elección, pero todo el país conoce la amistad cercana que yo tengo con Jesús Manuel Ortiz y sabe que al momento que haya una elección voy a hablar claro con quién estoy.
¿Y tú crees que debe asumir la candidatura a la gobernación?
Yo creo que todavía no hay espacio para esa candidatura, en el sentido de que estamos a 2 años, que hay que esperar a ver qué pasa en el transcurso de estos años, pero entiendo que Jesús Manuel Ortiz, como representante, ha hecho una excelente labor, conoce de muchos temas y está preparado para asumir el rol de la gobernación.
Y se menciona tu nombre de manera insistente como interés en la candidatura a comisionado residente.
Es una de las cosas.
¿Te interesa esa candidatura?
Es una de las candidaturas que está dentro de las opciones. Yo no he decidido ni he tomado una decisión aún, pero creo que en Puerto Rico, luego de más de 20 años de un comisionado residente del Partido Nuevo Progresista, que solamente ha impulsado el tema de la estadidad, hace falta un comisionado residente que impulse el desarrollo económico de la isla, que haya unos cambios en la estructura o la concepción del Estado Libre Asociado para propiciar el desarrollo económico y que a su vez haya trabajo en la isla. Así que tiene que haber un giro en esa figura y no la he descartado, y cuando hable de candidaturas en 2023, pues estableceré cuál será mi agenda de cara a las elecciones de 2024.
O sea que está, en este momento estás analizando tus alternativas.
Estoy analizando, y la verdad que ha pasado a un segundo plano, en el sentido que estamos concentrados en las enmiendas de reglamento y la asamblea de reglamento y derrotar esas enmiendas.
¿Tú irías a primaria con Pablo José?
Contra cualquiera. Okay. Yo vengo de unas primarias. He vivido primarias toda mi vida. Y la verdad que las primarias fortalecen no tan solo al candidato, pero también al individuo, y le da el espacio de apretar tornillos y ajustar tuercas.
Eso es importante. Bueno, Héctor, ¿qué tú estás viendo en Netflix? ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Qué estás leyendo en Amazon? Lo que quiera que estás consumiendo ahora mismo.
En serie, empecé una de Peripheral de Amazon. Está de lo más
bueno. Esa es nueva.
Es nueva. Lamentablemente se nos terminó House of Dragons. Así que...
¿Cuál?
House of Dragons.
House of Dragons.
Fue la de Game of Thrones.
Exacto. Yo todavía no me he sentado a ver ninguna de las dos.
Pues tienes que verla. También está Rings of Power en Amazon, que es una serie de Lord of the Rings, buenísima. Así que eso lo hago en el tiempo libre, ya tú sabes. Y está Andor, de Star Wars, que está buenísima también.
Esa la tengo para el receso de Navidades.
Y en lectura estoy leyendo un libro de un director de campaña o publicista, por así decirlo, en España, del PSOE, de la elección de Zapatero.
Ah, ok. Sí, ese libro es muy bueno.
Sí,
sí, exacto. Sí. Excelente. Tremendo. Bueno, ¿algo más que quieras añadir, Héctor?
No, vamos a ver quién gana la Serie Mundial.
Vamos a ver, yo creo que
¿cuánto está?
Yo creo que se va por los Phillies.
Pues si yo tendría que apostar, aunque no le voy a ninguno, le apostaría a Houston.
Ya, ese está bueno, a lo mejor un almuerzo.
Cuando quiera, no tiene que estar apostando.
Pues dale. Héctor Ferrer Santiago, gracias por estar en La Ventana.
Gracias a ti, siempre a las órdenes.
Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.